Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Vamos a poner un poco de ambiente en esta noche, que no se quede mohina. Es increíble, pero es el 23 de diciembre. Ya saben que el flexo es un momento en la noche, como una gota que cae en el océano y se hace diferente. Es este momento en el que damos las buenas noches cuando quizá tendríamos que dar los buenos días. Los buenos días para empezar una nueva jornada. Ya hay claramente una sensación de víspera. El andaluz, la andaluza, es un ser de vísperas. Se disfruta más casi antes de la celebración que en la celebración propiamente. Es más, hay gente que se agota, que se extenúa, o bien comprando, o bien preparándose. Bajo al bar un momento, que voy a... Bueno, y ya llega a las 12 de la noche, cuando ha pasado la cena de Navidad. Nosotros hemos preparado una cena a nuestra manera, para hacer acopio de algunos de los detalles del flexo a lo largo de este año 2025. Nos gustó mucho la historia de Pera Rivas, que es un muchacho, ha cumplido 20 años en 2025, él es ciego desde los 2 meses de vida, está estudiando periodismo en un piso compartido donde, como saben, pues hay fiambreras, hay tuperguares que van de aquí y de allá, las madres que suministran buenos platos de cuchara. Y está Pera Rivas, que estudia periodismo y que, siendo ciego, quiso desde niño narrar partidos en la radio.
Juega la pelota Barragán, Barragán le da a Sergio León, el centro de Sergio León para Joaquín, le pega Joaquín, ¡gol! ¡Gol de Joaquín! ¡Y no es un chiste de los suyos, no! ¡Es un gol! ¡No es un chiste de los suyos!
Pera Rivas, cuando era más joven, estuvo con nosotros en el flexo, va narrando el partido. Digo, un muchacho que es ciego y que tiene una pasión por el periodismo, por la propia radio, esa creación del universo radiofónico que está en la imaginación y que ahora se ha visto invadida por una sociedad, un momento de la historia en la que la imagen, el homo videns, todo se tiene que ver, pues parece cortocircuitar la imaginación. Y realmente, cuando se escucha una voz en la noche o cuando se describe una determinada realidad, el oyente acaba de completarla a su manera. Y no tiene nada que ver con un pensamiento de factoría, tiene que ver con lo que él o ella entienden que está pasando, y por tanto es su propio universo, su propia realidad. Al fin y al cabo, esto es solo una voz en la noche, pero el oyente es, la oyente es el que o la que hace el programa. Fíjense que Pera Rivas, con 20 años, empezó a narrar partidos siendo un niño, ahora digo tiene 20 años, y se hizo bético. O sea, siendo de Olot, en la provincia de Gerona, ya allá arriba del territorio español, él empezó a decir, bueno, me gusta el fútbol, realmente me gusta más la radio que el fútbol, pero siendo así, yo no tengo claro de qué equipo voy a ser. Y escuchó el himno del Betis y dijo, me está llegando esto. Esto del himno del Betis, creo que me voy a tener que hacer bético. Y se hizo bético, pero después de una prueba personal.
Yo no sabía cómo tenía que actuar, es decir, no sabía cómo tenía que animar al Betis, qué cántico. Que ser. Claro, exacto. Yo soy de Olot, del norte de la provincia de Girona. El Betis es del sur de España. Yo no sabía nada del Betis, pero sí que con el tiempo fui descubriendo la idiosincrasia de este equipo. Todo lo de cantar el himno a capela, de la afición, bueno, magnífico.
Canta usted en andaluz, tiene un toque muy, muy bético, aspira las palabras, ¿no? Podríamos intentarlo como comienzo y también como bálsamo a este durísimo estreno de septiembre.
Lo podemos intentar.
Adelante, Pere.
Aquí estamos todos para cantarte tu canción. Estamos apiñados como balas de cañón. Y es que no hay quien pueda con esta afición. Y aunque último estuvieras, siempre eres campeón. Betty.
¿Cómo ha aprendido a pronunciar Betty, siendo de la provincia de Gerona, de Girona, de Olot? ¿Cuántas clases particulares dio para pronunciar correctamente Betty?
Pues unas cuantas. Y esto fue a partir de escuchar pues el acento andaluz, ¿no? Y de ver que la gente no decía el Betis, sino que decía Herbeti. Y claro, y todas estas contracciones y cambios, ¿no? Y la verdad es que me fascinó. Y bueno, también es verdad que cuando...
Es el encantador Pera Rivas, que estuvo con nosotros, efectivamente, en el inicio de la temporada de El Flexo. Ya saben que en la radio vivimos por temporadas, no vivimos años completos. Empezamos en septiembre, acabamos en junio, luego está el tiempo del verano, y nos contó en esa ocasión, que ahora estamos reviviendo en este día de vísperas, que a él le gustaría, para hacer partícipe, para hacer conexión con la sociedad, que todos viviéramos un día con los ojos cerrados. Propone, para compartir un poco su sensación, su forma de vivir, que muchos de los que pueden ver probaran a vivir un día entero con los ojos cerrados. Eso sería una forma de empezar.
Yo creo que la gente que no podemos ver, ¿no? Tenemos tendencia a ver como la gente que sí que ve y que no está familiarizada con nuestra discapacidad no tiene cierta información que a lo mejor tendría con una experiencia práctica. Y yo por eso sí suelo proponerlo, ¿no? Lo de vivir un día con los ojos cerrados. Evidentemente con la ayuda de alguien, porque en caso contrario pues es muy, muy complicado, ¿no? Una nueva experiencia, tendría una anécdota más que contar, ¿no? Por ejemplo, no sé, caminar por una ciudad y fijarse a lo mejor en el olor de la comida de un restaurante o en el pavimento que están pisando sus pies. No sé, yo creo que son cosas curiosas que a veces la vista, porque es un sentido muy rápido, nos hace perder.
Es el encantador Pera Rivas, sin duda una de las entrevistas más emotivas, más luminosas que hemos tenido la suerte de compartir en la noche de Andalucía en El Flexo. Si Pera Rivas tuviera la posibilidad de ver, ¿qué es lo primero que le gustaría que pudiera ver? Si pudiera recuperar la visión, teniendo en cuenta que usted es ciego desde que con un mes, con dos meses, se diagnostica que efectivamente tiene esa ceguera, lo que le gustaría ver sería el rostro, la cara de su madre, ¿verdad?
Sí, sin duda. Seguramente sería la primera cosa que diría si me preguntaran o si me dieran solo una opción, ¿no? Si hubiera alguien muy, muy cabrón, por decirlo así de claro, de ostras, mira, te dejo ver solo una cosa, pues yo diría eso, diría la cara de mi madre, porque es que es una persona increíble. Me ha querido siempre, me sigue queriendo, sigue teniendo la paciencia, la dulzura de enseñarme, de, no sé, de quererme tal y como soy, ¿no? Es amor de madre puro y duro.
Amor de madre, la relación tan especial que tiene Pera Rivas, la devoción que tiene por su madre este joven, 20 años, del Betis, pasionalmente del Betis, devoto de lo andaluz, y al que estamos dando la bienvenida al oficio, porque realmente lo será, será un buen periodista y sin duda va a tener una carrera de éxitos y de esfuerzo, que nada viene solo. Humberto Tozzi, te amo, esta música que al español le puso letra Carlos Toro, que es un periodista deportivo, un tipo tan singular, que entre su obra está Resistiré, del dúo dinámico, ya saben, cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Esa letra tan recurrente, tan cercana, tan invasiva a veces, ¿quién no se ha podido librar alguna vez de Resistiré? Es obra de Carlos Toro. Y Carlos Toro, que ha perdido a Manolo de la Calva como gran parte del mundo artístico, miembro del dúo dinámico junto a Ramón Arcusa, encontró el motivo de Resistiré escuchando qué cosas tiene la creación artística, escuchando a Camilo José Cela cuando le dieron en el año 87 el premio Nobel al escritor gallego, al escritor español. Hizo un discurso y entonces Carlos Toro lo estaba viendo por la tele y dijo: aquí hay una canción.
En España, y os lo digo, Alteza, porque sois joven y español, el que resiste gana. Y también os lo digo, Alteza, porque habréis de lidiar durante vuestra vida, que para bien de todos os deseo larga y colmada de aciertos, con los tres embates que siempre se arrancan y siempre se estrellan contra el alma de los elegidos. El del hombre impaciente, el del tiempo inclemente y el de la circunstancia desaforada e hiriente. Alteza, no demos pábulo ni al inerte sentimiento ni a la estisiadora y deformante nostalgia y dejemos volar la esperanza y la ilusión.
Es un buen discurso, sin duda, pero no el del premio Nobel, que también lo recibió Camilo José Cela, sino el del Príncipe de Asturias, dedicándose precisamente ese discurso al entonces príncipe, hoy rey Felipe VI. Carlos Toro tomó esa idea que quedaba en el ambiente del discurso de Camilo José Cela, se puso a escribir, le dieron la música y así nació Resistiré, la creación de un hombre que ha escrito 1.300 canciones, escrito para traducciones de Batiato, por decir algo, de Marta Sánchez, ha publicado aquí y allí, aunque digo, él es periodista deportivo y tiene una historia personal también apasionante, dura, difícil, porque su padre estaba condenado a muerte por el régimen de Franco después de la guerra civil y su madre, que era una mujer con muchísima personalidad, con mucha sensibilidad, decidió escribirle una carta a Carmen Polo, a la mujer del dictador, para que tuvieran en cuenta la importancia de su padre y que no podía perder la vida. Y la echó al buzón, movió los hilos para que llegara esa carta y su marido no fuera ejecutado.
fue una carta de esposa a esposa, y claro, aparte de que escribía muy bien, pues en ese momento la pluma iba guiada por los sentimientos, por el espíritu, por el dolor, por la pena, por la alarma, por la amenaza de la muerte de mi padre. Y accede a Julio Muñoz Aguilar, jefe de la Casa Civil, y este hombre le dice a mi madre, doña Carmen, ya tiene su carta, y el resto está en manos de Dios. Era un hombre muy católico, mi padre en absoluto, yo tampoco, pero bueno, este hombre era muy católico, y de hecho, bueno, le dio a doña Carmen Polo esa carta, y cuando los del expediente de mi padre, toda la condenados a muerte, los sacan de la galería de condenados a muerte para fusilarlos, el funcionario le pone una mano en el pecho a mi padre y dice, usted no, toro. Y mi padre, bueno, que quiere morir con los camaradas, pero bueno, se ha inventado, lo retienen allí y se salva.
Resistiré, Carlos Toro, el autor de la letra y también el protagonista de una vida muy interesante que tuvimos la suerte de compartir en el Flexo. Cómo van pasando las semanas, pero además queremos escuchar el origen de esa canción en boca de su letrista, de su coautor.
Ese comienzo tan característico, el pam, 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 que ya en cuanto se escucha eso sabes que resistiré. Pero yo tuve la música de arriba abajo y no tuve más que bueno, poner métricamente la letra sobre esa idea. Y claro, venía muy, muy, muy a cuento, muy, muy a capón, muy a huevo, venía el resistiré, llegado el momento del estribillo. Salió muy redonda la canción, no tardamos mucho, Manolo no tardó mucho, yo tampoco tardé mucho en hacer la letra, porque digamos que respondía a un concepto vital mío, muy, bueno, muy, muy de mi interior, de mi pesimismo vital. Voy contando cosas muy muy tristes, aunque luego naturalmente hay que resistir por encima de todo, que es la moraleja de la canción. Uh-huh. Lo que debemos hacer todos, que estamos sujetos a un montón de amarguras y de dramas y de tragedias en nuestras vidas. Entonces fue bastante fácil, porque no tuve que pensar en nada sino en mí mismo, y transmitir eso a la gente, ese mensaje a la gente que luego lo quisiera coger o digamos identificarse con él. Uh-huh. Recuerdo la canción como algo que salió muy fluido, muy 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 fácil, muy uh-huh. fácil,
muy fácil, muy fluido. Woke up to the sound of birds, no traffic noise, no. Están bien al recibo de la presente. Es un grupo selecto que se llama Morning Dew and Still. Desde luego el nombre no es comercial como para ponerlo en la feria de Mairena. No voy a ver a los Morning Dew and Steel, pero se puede llegar así, hay que tener nombres un poquito más cercanos. Morning. El tema es muy hermoso y va muy bien con el espíritu de este programa. Se llama El sonido de lo lento, el sonido de lo delicado. Just a love and light and time that flows. Oh, let me stay where the soft winds blow, wrapped in the sound of slow. To run, we used to chase. Now I find peace in a quieter place. A chair, a cold, a country song makes me feel like I belong. So strum that tune, let the sunset glow. I'll stay right here with the sound of slow. The sound of slow, the breath of trees, a front porch hum on a drifting breeze,
Nothing's urgent, nothing's old, just love and light and time that flows. Oh, let me stay where the soft winds blow.
El Flexo de Paco Reyero.
¿Cuál es la probabilidad de que alguien ande ahora trasteando por primera vez con el flexo? ¿Se han planteado este tipo de cuestiones, de casualidades? ¿Qué le llevó a usted a nacer en Lebrija, en Ayamonte, en Adra, en Ronda? ¿Cuál es la probabilidad de que entrando en un bar, doblando una esquina, encontremos al amor de nuestra vida? Y dicho esto, ¿cuál es la probabilidad, la posibilidad de que quizá una entre infinito esté usted aquí y ahora respirando y viendo cómo empieza a hacerse la Navidad en Andalucía? Puestos a preguntar cuál es la probabilidad, quizá una entre 100.000 millones de millones, que una bola de billar celeste, gigantesca, pero del tamaño de una canica en la dimensión del cosmos, vague por algún punto del universo, con 7.000 millones de personas dentro, y playas, y recetas de cocina, y tablas de planchar por cientos, y broncas, y gente que se casa, y vestidos de gala, y hasta Trump y Putin. Damos por imposible circunstancias que acaban sucediendo dentro de la más estricta ley estadística. No sabemos cuántos millones de cosas aparentemente imposibles suceden a diario. Pensamos que eso no iba a pasar y pasa. Y muchas veces, aunque estemos inundados de malas noticias, de agoreros, de cenizos, de gente que solo trae lo peor, hay muchas veces que las casualidades vienen, y lo voy a decir, vienen para bien. No va a ser todo malo, ojo, ¿eh? Música de la película Vice. Estamos aquí ahora y lo vamos a disfrutar.
La vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter.
Ha sido un descubrimiento esta temporada Gonzalo Núñez, que tiene una forma de escribir maravillosa. Ha llegado a la radio, está creando una legión de seguidores, tiene mucho, mucho gusto, tiene mucho sentido del humor y está sin duda entre lo mejor del flexo de este año. Gonzalo Núñez, sus desahogos. Aquí lo recordamos hablando de la, bueno, recurrente expresión de voy a ser la mejor versión de mí mismo. Pero ¿qué puñetas es esto de la mejor versión de mí mismo?
Me han dicho que tengo que ser la mejor versión de mí mismo para dar lo mejor con otra persona. Sucede que yo no soy un sistema operativo y no sé por qué versión voy ni cómo dar el salto tecnológico. Además, ser la mejor versión de uno mismo parece una cosa bastante molesta. Hay que despertarse temprano, levantar hierros, comer sano, dejar el tabaco, ir a terapia. Se supone que después de mucho esfuerzo y dinero invertido, estarás preparado. No sé si me compensa. Más que nada porque al final del proceso nadie te da una credencial, como en el Camino de Santiago. Enhorabuena, ha alcanzado usted la mejor versión de sí mismo. La verdad es que siempre vas a parecer poca cosa para quien debas parecérselo. Y honestamente, yo nunca he sido de gimnasio. Casi mejor me voy al Camino de Santiago. Dicen que eso está plagado de solteras en proceso de conocerse. Así que muy mal se me tiene que dar para no cruzarme con una tan desactualizada como yo.
El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene comas en ningún sitio.
Y la historia de Rodríguez, un tipo que seguía siendo anónimo cuando sus canciones triunfaban en el otro lado del mundo. Nadie le avisó que estaba siendo muy conocido, muy popular en Sudáfrica, y él seguía viviendo en algún punto de Estados Unidos. Nos lleva a escuchar de nuevo sus canciones, como esta tan hermosa llamada I Wonder. Yo me pregunto, don't you?
Estamos muy preocupados. Muchos oyentes nos preguntan de dónde sacan estos sonidos, cuál es el origen y sobre todo el sentido. Pues simplemente llamar la atención. Son cosas que pasan en nuestra tierra y que quedan archivadas y que está bien recordar de cuando en cuando. Aquí en la mitad de la noche, en la madrugada de Andalucía, esta es la música de cabecera del gran Juan Herrera, su versión orquestal, la sintonía clásica de Star Trek. Juan Herrera, que nos ha agradado mucho este año con algunos inventos que han pasado desapercibidos. Él cree que no hay que dejar invento pendiente y ha indagado en la historia del destornillador, por ejemplo, quien inventó el destornillador. ¿Quién inventó el velcro? Esto no se lo pregunta habitualmente la gente, pero el velcro ha dado mucho juego
y ha ayudado a resolver problemas domésticos de orden. ¿Qué sería de nosotros si no se hubiera inventado el velcro? ¿Y qué sería de nosotros si no se hubiera inventado la mochila, que tiene un crecimiento de popularidad en los últimos años? Nos hemos convertido en mochileros, en el autobús, en el metro, camino de la oficina. Va el personal con la mochila, muy práctica, con distintos compartimentos. Lleva uno el agua, lleva uno la latita, lleva todo, lleva el paraguas incluso colgado. Y supuso un momento de análisis determinante en la radio andaluza esta reflexión de Juan sobre la mochila.
He hecho un estudio de campo para averiguar con mochileros, yo no soy mochilero, pero con mochileros cercanos a mí, he hecho una encuesta para averiguar cuál es el problema que les lleva a llevar la mochila de un solo brazo. Y me han dado la clave. La clave es el sudor de la espalda. Porque la mochila, si se coloca correctamente, es decir, en los dos brazos, la mochila se adosa a la espalda y eso se convierte en una fábrica de calor. ¿Vale? Y entonces, claro, la gente que va con un cierto maqueo puede llevar distraídamente la mochila colgada de un brazo, claro, pero el otro queda libre y sobre todo la espalda, que no te produce ese chorro de sudor que llega entrando en las nalgas. Sí.
La mochila, sin duda objeto de análisis herreriano. ¿De dónde viene la mochila? ¿Por qué la mochila se coloca así o asado? ¿Qué tipo de programa podría tener un analista como Juan Herrera que no fuera este, el Flexo? No sé si se imaginan quizá con Francino, ¿no? A Herrera haciendo análisis de este tenor, o en los programas de la mañana, donde fundamentalmente hay asuntos políticos en mitad de Coldo, de cualquier cosa del diario, que Juan Herrera saliera hablando de esto de la mochila. Pero es que además disertó sobre algunos aspectos que merece ahora la pena recordar.
Me voy a atrever a hacer algunas cosas para mejorar la mochila contemporánea. Estoy pensando en el retrovisor.
Hombre, un retrovisor. Mochila con retrovisor.
Claro, porque el problema es cuando tú entras en un autobús y entonces le vas pegando mochilazos a todo lo que se encuentra uno. Y claro, tú la disculpa que tienes es, ah, perdón, no te he visto. Claro, porque llevas una chepa que, por cierto, debería pagar billete aparte, porque mucha gente lleva una mochila que es más grande que él. Entonces, si tú entras en un autobús con una mochila y tienes que ir apretujado, lógicamente esa mochila va dando mochilazos por doquier. Y no vale decir, ah, perdón, no te había visto, coño, por un retrovisor. Pon el retrovisor en la mochila para ver qué daños puede ir originando ese artefacto que llevas a la espalda. Otra cosa es la calefacción y la refrigeración de la mochila. Es decir, ya ha llegado el momento de poner mochilas que tengan la parte de atrás fresquita, ¿me entiende? Con un sistema de refrigeración, ¿eh?, para que la espalda vaya perfectamente tranquila, aunque haga 48 grados a la sombra. Porque si lo piensas bien, la mochila, por un lado, te puede dar un poquito de sombra. Si esa mochila se le pone, por ejemplo, en la parte superior, se le pone una especie de varillas para soportar un tejadito, ¿no? Nos permite andar bajo tejado. Por ejemplo, si llueve, pues puede tener un tejado a dos aguas para adelante y para atrás, ¿no? Porque los mochilones que llevan ahora te permiten hacer eso.
La mochila, Juan Herrera, síganlo aquí de manera muy frecuente en el Flexo. Es el inventor del hormiguero, es el inventor de formatos como Humor Amarillo, es un apasionado de Andalucía, con casa en propiedad, con posesiones en Jerez de la Frontera, y alguien al que queremos y admiramos tanto. Sin duda, Juan Herrera Salazar, un puntal del Flexo este año.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Bestias del sur salvaje. Porque el sur es salvaje o no es sur. si hoy hubiéramos pensado si podemos hacer o no el programa, si estamos en condiciones óptimas para enfrentarnos a este misterio de la noche, si Manu Japón pensara, la muñeca no la tengo lo fina y suficientemente entrenada como para ponerme a los botones, si pensáramos, digo, si estamos en el mejor momento o no para estar delante del micrófono, probablemente no lo haríamos. Esta ciencia popular, cierta o no, pero que ayuda a comprender cómo nos comportamos, de que aerodinámicamente la abeja no debería volar. La abeja es rechoncha, la abeja no tiene alas alargadas, no tiene ningún sentido de lo aerodinámico. Si la abeja pensara, ¿dónde voy yo con este cuerpo para echarme a volar? Probablemente la abeja no volaría. Es un insecto, no nos queremos cebar, es un insecto rechoncho, de alas minúsculas. No es un Boeing 747 y sin embargo la abeja vuela. ¿Cuánto tiempo perdemos en decidir con un no? ¿Cuánto tiempo tardamos en abrir un hueco en la agenda a un amigo? ¿Cuántas veces negamos una posibilidad sopesando pros y contras para finalmente no hacer nada? Cada vez me gustaría más saber bailar, porque veo a viejos y a viejas que tienen desparpajo bailando estilos antiguos y cómo disfrutan. Y alguno dice, no voy a ir a clase de baile por miedo a hacer el ridículo. Hay suculentas ofertas de ilusión que se presenta a diario, se presentan a diario esas ofertas y se descartan también a diario. Y muchas de estas oportunidades cotidianas no son vistas como ofrendas o regalos, sino como problemas sobre los que tenemos que decidir. Está bien aplicar la razón y la lógica y hacer previsiones y también preguntarse. Está bien el rigor, pero desde luego lo que no está bien es el rigor mortis. No tiene la esperanza de sentirse vivo si decide ir a esa fiesta, si emprende ese camino, si asume ese reto o si estrecha esa mano. Porque, a fin de cuentas, ¿y si todo eso sale bien? Merece mucho la pena esta banda sonora de Bestias del Sur Salvaje que nos da la continuidad en la noche de Andalucía.
Eso es una farola en la esquina de tu mesa. Anda, ¿eh?
¿De dónde viene la pasión por correr? ¿Por qué estamos en los últimos años especialmente vinculados al gimnasio familiar, a la carrera? Cada vez hay más runners. Bueno, ahí tenemos una punta de oyentes. salen los runners con el flexo puesto, en podcast, en radio enlatada, radio a la carta, y van con sus equipaciones deportivas, que digo que cada vez son más sofisticadas, se utilizan la tecnología para medir incluso la respiración, el pulso, la frecuencia cardíaca. No sé si en el mundo clásico esto era así desde un primer momento, me temo que no. Lo cierto es que tuvimos también en el programa a una filósofa, una escritora de gran éxito, ella es Andrea Marcolongo, que publicó El arte de correr, un ensayo personal de cómo ella se decidió, siendo una experta en clásicas, en griego, en latín, una conocedora de la antigüedad, en ponerse a correr una maratón. Se preparó, ya que es una ratona de biblioteca, está estudiando constantemente, escribiendo, leyendo, pero decidió, quiero experimentar y escribir sobre cómo es ponerse a correr una maratón. Y escribió El arte de correr, de maratón a Atenas, con alas en los pies, donde se cuenta el momento en el que se descubrió históricamente la maratón. Hay un debate sobre quién fue el soldado que corrió por primera vez la maratón. E hicimos entonces, y lo vamos a recordar ahora, un reflejo histórico de aquel momento de la historia universal.
Estamos en el año 490 a.C., aunque realmente en este momento no llamamos así a los años porque todavía faltaban 5 siglos para que llegara Cristo y no sospechamos ni quién es Cristo, ni María ni José. Pero por entendernos, ahora mismo cuando faltan 2.500 años para llegar a 2025, se está produciendo una colosal batalla entre Atenas y Persia en la localidad de Maratón. Está siendo una batalla cruenta, pero como el Flexo es un programa modesto y no tenemos presupuesto para los detalles, vamos al resultado final. Ganan los atenienses después de machacar a los persas. Y en este momento para la historia, cuando Atenas ha derrotado a Persia en Maratón, un soldado echa a correr desde Maratón hasta Atenas. Lleva encima las armas del combate que no se le ocurre a nadie, así que cargado como un mulo, corre, corre y corre hasta completar los 41 kilómetros 800 metros que separan Maratón de Atenas. El corredor llega literalmente muerto y solo puede pronunciar Nenikekamen, que significa hemos vencido. Y ese es el origen de la maratón, Arsa y Toma.
Es nuestro bosquejo histórico, locutores, primitivos, locutores de la antigüedad, que sin embargo narran con una gracia y un tino aquello que pasó, El arte de correr de Maratón a Atenas, con alas en los pies, el libro que también nos gustó mucho y ahora lo recordamos, 42,195 kilómetros que tiene en la actualidad un maratón, la famosa carrera de resistencia, que toma, como hemos escuchado, el nombre de la localidad en donde se originó la gesta de Filípides, recorriendo ahora esa distancia por un capricho del príncipe de Gales, que dijo, bueno, es que tiene que salir la maratón de los jardines del castillo de Windsor, y eso va a sumar 400 metros más. Como el rey Jorge V pues mandaba en las Olimpiadas en Londres 1908, por cierto que Londres ha celebrado 3 veces las Olimpiadas, pues se impuso esa distancia, que nada tiene que ver, por cierto, con la original. Vamos a escuchar a Andrea Marcolongo dando detalles, explicando esta relación que tiene ella con la maratón y por qué quiso escribir sobre el asunto.
Decenas y decenas de personas que salen a correr muy pronto, también bajo de la lluvia. Así que yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad de salir, de huir? ¿Qué cosa nos empuja? Y cuando yo también al final me convertí en una corredora, necesitaba entender por qué. porque nosotros, que modernos, que no tenemos ninguna exigencia, no tenemos ningún mensaje que llevar de un lado al otro. No sé, es algo muy contemporáneo, creo. Creo que es también, puede ser para muchos, el único momento del día, de la semana, del año, donde nos sentimos verdaderamente libres. Salir a correr es casi disfrazarse en personaje de una vida mucho más libre de la que llevamos.
Comprar mi repelente y maloliente disco. Y disfrutar especialmente de la increíble falta de talento y ritmo cuando intentamos meter una sílaba de más en la cuarta frase. Duele.
Gracias, Billy. Y después las noticias. ¿El nuevo primer ministro ya tiene problemas?
El flexo de Paco Reyero.
¿Qué harán planes para el año que viene? Sé que tendrán propósitos, incluso propósitos de enmienda, algunas cosas que siempre están pendientes, y que pase el almanaque, que pase, sigue pendiente. Pero escribió Javier Salvago con mucho tino que te puedes pasar la vida haciendo planes si eso te entretiene. Puedes pensar lo que vas a ser de mayor. Puedes decidir tu futuro dentro de 20 años, quizá de 30, de 40 o de 50. Puedes soñar con lo que harás cuando te jubiles, quizá cursos de buceo. Puedes pensar que en algún momento vas a tener todo el tiempo para ti. Puedes tratar de planificarlo todo, de controlarlo todo, de detallarlo todo. Bueno, si te gustan los planes, es una cuestión tuya. Pero no olvides lo que dijo John Lennon. La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
Thank you very much. We all thank you.
Ella es la gran Amma E. Bullock.
Now, I want to sing you a song.
Precisamente atreviéndose con una versión personal, mágica, del Help de John Lennon, más conocida como Tina Turner. Cuando yo era más joven de lo que soy ahora, yo nunca necesité la ayuda de nadie. Pero ahora esos días se han ido y ya no estoy tan segura. Y ahora encuentro que he cambiado y quiero abrir esa puerta. Así que ayúdame, porque me estoy cayendo y apreciaría tenerte por aquí. Ayúdame a fijar mis pies en el suelo. Esto es suyo. Esa forma tan mágica de cantar, esa forma de escupir fuerza en el escenario.
si andan muy apurados de tiempo, haciendo los últimos preparativos para las reuniones de mañana, para la celebración de la Nochebuena. Es un momento esencial en el calendario de Andalucía. Si necesitan ustedes algún tipo de ayuda. Escucha Andalucía. Con la dirección técnica del gran Manu Japón, desde el fondo de nuestro corazón, feliz Navidad para todos.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
take me